Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Arratsaldeon, la comunidad valenciana no logra sobreponerse al caos desatado por la Dana, que ha causado ya más de 200 muertos. Casi 72 horas después, la prioridad es restablecer los suministros. Aún hay poblaciones prácticamente aisladas, a las que los vecinos denuncian que no está llegando ayuda suficiente. Son sobre todo poblaciones del sur de Valencia capital, en la cuenca del Barranco del Pollo. Se espera a restablecer el suministro, se empieza a restablecer ya el suministro de agua potable, pero aún hay más de 23.000 personas sin luz. Emergencias ha pedido no desplazarse en coche a esas zonas para que las vías queden despejadas para esos suministros, pero centenares de personas se están moviendo a pie para ofrecer su ayuda voluntariamente. Allí está nuestro enviado especial de Radio Euskadi, Alex Pascual. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, aquí en Alfafar y Benetúser, dos pueblos limítrofes con Valencia. Hoy, por primera vez desde la catastrófica Dana, la UME se ha dejado ver por la zona. Han entrado con palas excavadoras, con todoterrenos y con vehículos pesados para intentar retirar los cientos de vehículos que todavía impiden el acceso a la mayoría de las calles del municipio. La ayuda oficial, por decirlo de alguna forma, se ha hecho esperar, pero lo que llega de forma multitudinaria es la ayuda de los voluntarios que, escoba en mano, cruzan por miles el puente sobre el nuevo cauce del Turia que separa Valencia de Alfafaz y Benetúser.
El llamamiento de las instituciones es ahora a coordinar toda esa ayuda voluntaria para evitar que la solidaridad colapse las pocas vías abiertas en Euskadi o en Navarra. Igual que en otras comunidades, hay efectivos preparados a la espera de que las autoridades valencianas soliciten su apoyo. Están, nos dicen, en comunicación constante. Un pequeño grupo de policías locales de Navarra está haciendo allí ya algunas labores de apoyo. En Radio Euskadi hemos hablado con uno de ellos, con José Miuarte. Su testimonio es desolador.
Usted puede hacer idea. Impresionante. Yo tengo años, ¿eh? Me jubilo en 2 meses. No he visto esto. Mucha pena, mucha. Buah, esto es inenarrable. Esto supera con creces lo que se puede ver por televisión. No había visto ni me podía imaginar lo que estamos viendo.
AEMET insiste en que la emergencia meteorológica no ha terminado. Aún hay alertas activas en el sur de Cataluña y en Baleares, además de la costa de Huelva. Los restos de esa dana, que ya está saliendo de la península hacia el Atlántico, generan inestabilidad y puede desatar aún lluvias torrenciales. Y es Día de Todos los Santos, día de visita a los cementerios, una tradición que hemos comprobado va cambiando con las nuevas generaciones.
Respetable, es decir, cada uno puede hacer, deshacer lo que quiere respecto a su familia. Nosotros, como te he comentado, somos tradicionalistas.
Sí, yo sí que creo que se está perdiendo. Al final yo vengo aquí pues porque es tradición familiar, venimos todos los años, pero sí es verdad que no venimos tanto los jóvenes.
Enseguida estaremos en uno de esos cementerios. Titulares también del deporte, César Pérez Gazola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, María. El Deportivo Alavés abre hoy la jornada 12 en Primera División. Reciben desde las 9 de esta noche al Mallorca de Arrasate en Mendizorroza. Después de 5 derrotas consecutivas, Luis García Plaza y su equipo quedarían en una situación muy delicada si vuelven a perder. Se juega mucho hoy el Deportivo Alavés. Y otra de las citas de interés deportiva de este viernes está en la Euroliga de baloncesto. Hoy juega Baskonia en París. Se miden a los de Pablo Laso, al junto francés que dirige Thiago Splitter, una leyenda vasconista. También hoy tenemos partidos de la Liga Endesa Femenina de Baloncesto, quinta jornada. El Osasuna Aladín Navarro acaba de concluir su encuentro, ha ganado. Las navarras han ganado en Pamplona ante el Celta, primer triunfo de la temporada. De las de Juancho Ferreira, se han impuesto 81-72. Y Nerri Quirola, con la final de la Liga de Campeones de la Orozco a Escolaria, se la ha llevado esta mañana en Arrieta. Iker Vicente, el Escolari de Ochagavía.
Previsión del tiempo con Euskal Meteo, Uzkiña Iturrioz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, en lo que resta de día seguiremos con ambiente soleado y templado. En la mitad norte las temperaturas se han acercado a los 25 grados y en el sur rondan los 19-20. Durante la tarde el viento girará a este, pero aún así las temperaturas seguirán siendo agradables. En el sur podrían aparecer algunas nubes más, pero sin mayores consecuencias. Y mañana seguiremos en la misma línea, pero con ligeros cambios en la primera línea de costa. En el sur se formará niebla, es posible que en algunos puntos persista, pero en general, aunque aparezcan algunas nubes, el ambiente será soleado. En la mitad norte, durante la mañana soplará el viento del sureste y estará soleado. Luego por la tarde el viento girará nordeste y es posible que la temperatura no suba tanto como hoy y que aparezcan algunas nubes, pero aún así el tiempo va a ser estable y luminoso. Por tanto, este ambiente tranquilo y templado nos acompañará tanto hoy como el fin de semana.
A esta hora tenemos 24 grados en Bilbao, en Donostia y en Bayona, 19 grados en Pamplona, 18 en Vitoria-Gasteiz. En carreteras, precaución en la Nacional 1, en Andoain, en sentido Lasarte, un camión averiado ocupa parte del carril de incorporación. Precaución también en la Guipúzcoa 636, en Rentería, en sentido Donostia, un turismo averiado ocupa parte del carril derecho. Y paciencia, si están en la A8, en sentido Cantabria, entre Ciervena y Portugalete, donde se registran retenciones de más de 3 kilómetros por la afluencia de vehículos en este primer día de Puente Festivo.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
Casi 72 horas después se sigue tratando de abrir accesos, carreteras y de restablecer los suministros en las zonas más afectadas por la dana que ha causado ya más de 200 fallecidos. Aún hay poblaciones que prácticamente están aisladas y en las que los vecinos denuncian que no llega ayuda suficiente. Son sobre todo poblaciones al sur de Valencia capital, donde se empieza a restablecer el suministro de agua potable en algunos puntos, pero todavía hay problemas. También con la luz en Alfajar está nuestro enviado especial Alex Pascual. Arratsaldeón de nuevo.
Arratsaldeón, aquí uno de los principales problemas a los que se enfrentan esta y las otras poblaciones más afectadas por la dana es la falta de suministro de luz y agua potable. Por eso, trabajadores del Ayuntamiento de Benetúsar hacían saber al pueblo que el agua corriente había vuelto.
Atención, el Ayuntamiento de Benetúsar les informa que el agua de los hogares es potable. Gracias por su colaboración.
Hay gente que está preocupada, que no lo sabe, si es potable o no es potable.
O sea, que la gente puede estar tranquila, que el agua de casa se puede beber, ¿no?
Perfectamente, perfectamente potable.
Sin embargo, aunque potable, el agua no ha llegado aún a todos los pisos, porque se quejan los vecinos de que le falta presión para llegar, por ejemplo, a los pisos más altos. Tres días después de la riada, los más afectados continúan achicando agua de sus casas y negocios. Lo hacen con sus propios medios porque la ayuda se está haciendo de rogar.
No, nosotros estamos en la zona menos afectada del pueblo, pero aquí no ha venido nadie, nada, cero. O sea, estamos quitando desde ayer, nadie nos ha venido a ayudar. Ayer pasa alguna furgona de la UME y tal, pero poco más.
Esta mañana han empezado unos voluntarios que nos están ayudando a achicar y poco más.
Esta mañana no podremos abrir, es una tienda de ropa de casi 400 metros, imagínate el género que hay dentro. Y tirarlo todo, claro, está toda derruida, está toda. Y encima no hay ayuda, no han venido.
Hoy hemos visto bomberos voluntarios intentando retirar los coches que se apilan por decenas en todas las calles de Alfafar. El trabajo que les queda por delante les llevará varios días.
Coordinación y que sean ágiles ahora en que lleguen para desalojar los vehículos, sobre todo, que es lo que está impidiendo acceder quizá a locales y a garajes donde todavía hay gente. Hay un montón de gente echando una mano, pero yo creo que lo importante ahora es conseguir que entren las máquinas para desalojar, sobre todo desatascar las calles para que pueda entrar ambulancia, emergencias y demás.
Hombre, se va limpiando por la colaboración de, digamos, los ciudadanos de aquí, porque otra cosa no han venido ni a quitarnos coches ni nada.
Hace aproximadamente una hora hemos sido testigos de cómo la UME entraba en Alfafar. Una pala excavadora, dos todoterreno y un par de camionetas adaptadas con maquinaria para retirar vehículos han empezado a operar por fin en la zona. Lo que lleva desde el primer momento llegando a las zonas afectadas es la ayuda de los miles y miles de voluntarios que recorren a pie los cerca de 5 o 6 kilómetros que separan la capital, Valencia, de estos dos pueblos, Alfafar y Benetúsar.
El presidente valenciano y el ministro de Interior acaban de comparecer tras la reunión de coordinación, subrayando precisamente la necesidad de coordinar toda esa solidaridad. El último balance oficial es ya de más de 200 personas fallecidas, Mikel Arregui.
Arratsaldeón, según el último recuento, ya son 205 los fallecidos, 202 de ellos en la provincia de Valencia. Las autoridades tampoco ofrecen una cifra exacta de desaparecidos, por lo que se entiende que el número de muertos seguirá aumentando en las próximas horas. Mientras, la prioridad ahora es dejar libres todas las vías de acceso para facilitar las labores de rescate y de suministro de agua y alimentos. Son miles las personas que han salido a ofrecer ayuda, pero desde la Generalitat Valenciana, su presidente Carlos Mazón les pedía que canalicen su ayuda y que de momento vuelvan a sus casas.
Es imperativa la necesidad de que vuelvan a sus casas, porque pueden colapsar, están también vía pedestre colapsando vías que necesitan nuestros efectivos de todo tipo para trabajar, incluso los de suministro para llegar a la población.
Mazón anunciaba la puesta en marcha de una web y varias líneas de WhatsApp para centralizar toda la ayuda que en estos momentos necesitan los valencianos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también acudía a la reunión de hoy en las horas posteriores al despliegue de 500 soldados más. Marlaska aseguraba que el gobierno pondrá todos los medios a su alcance.
se están monitorizando, y esto es muy importante, las necesidades de hoy, de mañana y de pasado, que tengamos en todo momento y en todos los días los medios necesarios y precisos para seguir avanzando.
Marlaska también adelantaba la llegada mañana de otros 500 soldados más para hacer frente a lo que desde el gobierno español admiten es una catástrofe sin precedentes.
Decimos que lo prioritario es restablecer esos suministros y asistir a los supervivientes que aún se encuentran aislados, pero también lo es seguir buscando a los desaparecidos y tratar de localizar cadáveres. José Manuel Bellorín, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres bombero, estás participando en la búsqueda de cadáveres en localidades apenas a 5 kilómetros de la tristemente famosa Alfafar. ¿Qué es lo que os estáis encontrando allí?
Bueno, pues nos estamos encontrando una situación de mucha necesidad de la población, porque bueno, se la han limitado, digamos, los suministros básicos de electricidad, agua potable, no tienen luz. Luego también las vías de comunicación pues están inoperativas, ¿vale? Hay mucho vehículo amontonado, muchos restos de vegetal, de árboles, cañaverales, bueno, etcétera. Digamos que toda la basura amontonada en las calles, en las puertas de los bloques. Entonces muchas vías que son inexistibles y están dificultando el acceso pues de logística.
¿Y cuál es exactamente vuestra función?
Ahora mismo estamos colaborando en lo que es achiques de plazas de garaje, donde los vecinos nos indican que el día de que sucedió la catástrofe de la inundación, con gente y no tienen conocimiento, están desaparecidos, no tienen contacto con ellos y por lo tanto estamos intentando, somos capaces de llegar al sitio para asegurar o no si hay personas o no las hay.
Estáis tratando de localizarles, entiendo que de momento, salvo encontrar algún superviviente, los cadáveres no se pueden mover.
No, nosotros lo que hacemos es buscarlo, localizarlo, geoposicionarlo y comunicarlo al puesto de mando. Y luego tiene que venir policía judicial a levantarlo o a tomar filiación de esa persona.
¿Qué posibilidades, con tu experiencia, crees que hay de encontrar todavía algún superviviente?
Ya hace, si no me equivoco, para 72 horas, para hoy. Las posibilidades, no lo mismo una posibilidad de supervivencia en una estructura colapsada con huecos de vida que debajo agua. Debajo agua, más de 4 o 5 minutos, más luego el que estará fuera del agua, que estará dentro de vehículos, debajo de barro, etcétera.
Nos decías que hay un trabajo ingente allí. ¿Cuánto crees que pueden alargarse estas tareas de búsqueda?
Muchos días, porque bueno, al final personas que se tienen conocimiento, que no se tienen contacto con ellos y son desaparecidos, de una manera o de otra hay que tratar de localizarlos. Lo que no sé cómo a través de las instituciones, organismos a nivel regional, a nivel nacional, pues ya ellos lo darán, digamos, eso ya lo desconozco.
No se ha dado en ningún momento una cifra aproximada de personas desaparecidas, pero ¿qué magnitud crees que tiene esto? Porque ya estamos rozando los 200 muertos.
Bueno, por aquí hay bastante, ¿no? Sí, es verdad que no quieren dar un número porque es verdad que sería inapropiado, pero sí hay bastante desaparecido o incomunicado.
Tratar de localizarles es a lo que vais a ayudar vosotros. En las próximas horas hay una previsión de lluvia en estas mismas zonas. ¿Cómo puede dificultar eso a las tareas?
Bueno, ahora mismo una lluvia moderada no pasa nada porque los cauces de arroyo y demás funcionan, no están obstruidos.
Entonces vosotros podríais seguir trabajando.
Si el agua es moderada no tiene por qué ocasionar más daño. Sí, nosotros sí.
Vale,
podemos continuar, claro.
José Manuel Bellorín, bombero que colabora estos días en las tareas de rescate en la zona de Valencia. Muchísimas gracias por estar en Crónica de Euskadi. Un abrazo y muy buen trabajo.
Venga, gracias. Un saludo. Hasta luego.
Nos decía Bellorín que hay trabajo allí para muchos días. Tanto Euskadi como Navarra tienen efectivos preparados para enviar a la Comunidad Valenciana cuando sea necesario. Se ofrecieron en las primeras 24 horas y ahora están a la espera de ser reclamados. Vincan Zupiria, consejero de Seguridad, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
Están en contacto permanente con las autoridades valencianas, por si eso fuera necesario.
Estamos en contacto permanente desde el mismo miércoles, tanto con la Generalitat de Valencia, como con la Asociación de Municipios de Valencia, como, por supuesto, con el Ministerio del Interior español. A todos les constan las diferentes propuestas que hemos hecho de medios materiales y humanos para colaborar en las tareas que sean necesarias. Estamos en una relación de coordinación permanente entre el Gobierno, Diputaciones Forales y Eudel para hacer frente a esta situación y tenemos todo listo para que, en el caso de que sea necesario y nos lo soliciten, pues actuemos inmediatamente. Pero también es importante recordar que si no nos dicen expresamente lo que necesitan y en qué momento lo necesitan, pues es difícil que podamos responder desde
Sí, eso iba a comentar, que esto ya lo hemos vivido en catástrofes anteriores. Se genera una ola de solidaridad y estamos ya escuchando iniciativas privadas que se ponen en marcha para tratar de enviar allí dinero, material. El llamamiento generalizado allí empieza a ser que esa solidaridad hay que canalizarla. ¿Cómo tenemos que hacerlo aquí?
Estamos en relación permanente, como he dicho, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel, para montar el sistema o la logística que sea necesaria para hacer frente a las necesidades que puedan surgir allí. El espíritu y la actitud solidaria, tanto de las instituciones vascas como de la sociedad vasca, no tengo ninguna duda de que va a ser a cantar como ha sido siempre. Pero es importante que esperemos a saber qué es lo que van a necesitar y qué es lo que vamos a poder enviar, porque el objetivo tiene que ser que lo que vayamos a hacer sea eficaz y sea útil. Puede suceder que por precipitarnos y no hacer las cosas de forma adecuada, pues no lo consigamos, ¿no? He oído esta mañana que una empresa de todoterrenos ha ofrecido vehículos para entrar en las zonas difíciles de Valencia. Pero claro, hacen falta personas para conducir esos vehículos y hace falta que alguien organice eso. Es un ejemplo, ¿no? Pero esto no puede suceder con las diferentes iniciativas que adoptemos. Entonces, yo sé que estamos todos actuando con el mejor espíritu y con el mejor ánimo, pero es importante que esperemos a saber qué es lo que exactamente se necesita de nosotros, dónde lo podemos recoger, cómo lo podemos enviar y cómo nos podemos asegurar de que llegue a su destino, para que efectivamente pues sea útil y sea eficaz.
La recuperación va a llevar desde luego meses, así que habrá tiempo para ofrecer esa solidaridad. Vingan Zupiria, consejero de Seguridad, gracias por estar en Radio Euskadi.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Un saludo. El mensaje lo escuchaban: canalizar la ayuda por cauces oficiales y sobre todo esperar a ver qué es lo que se necesita. Ya sabemos que hay un pequeño grupo de policías locales de Navarra que están haciendo allí labores de apoyo, labores para las que han sido requeridos. En Radio Euskadi hemos podido hablar con uno de ellos, Oian Arangoa.
Sí, él es José Miguarte, policía municipal de Pamplona, y nos habla absolutamente impresionado con la situación que se han encontrado en Valencia.
Roto. Usted puede haber idea. Impresionante. Yo tengo años, ¿eh? Me jubilo en 2 meses. No he visto esto, no creo que lo vea. Mucha pena.
Ha llegado a las 8 de la mañana a Catarroja, un municipio al sur de la capital valenciana, junto a otra gente de Pamplona y uno de Villava. Con todoterrenos y material de primeros auxilios y para desescombro, intentan ayudar en lo que pueden.
Haciendo labores de custodia de personas fallecidas, intentando acceder o facilitar accesos a las personas todavía a sus domicilios, negocios.
Estarán allí hasta el domingo, pero hace falta mucha ayuda, nos dice José Miguarte.
Hace falta medios materiales, medios humanos, hace falta de todo, evidentemente con moderación y bien coordinado, pero aquí hace falta y hay mucho trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo.
Voluntarios de Día Navarra también se encuentran ya en el municipio de Masanasa, uno de los más devastados, colaborando en las labores de rescate.
Si algo diferencia una dana de una borrasca común es que en vez de desplazarse hacia el este como el resto, esta permanece parada varios días, de ahí que AEMET no deje de mantener alertas desde el pasado domingo. Ahora mismo hay varias activas, las repasamos y explicamos con Xavier Madariaga.
Alertas activas a esta hora. AEMET mantiene alerta roja por lluvias y tormentas en la costa de Huelva hasta dentro de una hora, y alerta naranja en el resto de la provincia andaluza, también en Baleares y el norte de Valencia y el sur de Cataluña. La DGT además ha pedido evitar los desplazamientos en coche en esas mismas zonas. Y así, las alertas persisten desde el fin de semana pasado. ¿Cómo es posible? Nos lo aclara Eguraldía, los servicios meteorológicos de esta casa, EITB.
Continuamos con los ingredientes que forman en ocasiones tormentas. Y es lo que está ocurriendo también hoy, especialmente en la zona de Baleares, en algunas zonas del norte de Castellón, también en la zona de Tarragona y también en el sur. En medida en que continuamos con estos ingredientes, pues todavía tenemos unas horas complicadas por delante.
¿Y eso por qué? Julián Soleaga nos lo ha explicado. Toda borrasca, que es al fin y al cabo lo que es una dana, tiene asociados unos frentes. Esos se están desplazando hacia el Atlántico, pero colean eso que los meteorólogos llaman líneas de inestabilidad. Restos de la borrasca que ahora mismo permanecen en el este y oeste de la península. Allí queda un aire frío que, unido al viento húmedo de levante y montañas, es la mezcla perfecta para que se sigan generando tormentas.
De momento, el llamamiento es a no desplazarse, a no moverse en las zonas donde esas alertas todavía están decretadas. La ministra de Trabajo ha recordado que las empresas afectadas por la DANA pueden acogerse, si lo necesitan, a los ERTEs de fuerza mayor que se instauraron tras la pandemia en la última reforma laboral. Si no pueden seguir con su actividad normal, pueden solicitar esos ERTEs precisamente por los problemas para reanudar la actividad empresarial. En la Comunidad Valenciana, Volkswagen Navarra ha suspendido 2 turnos del próximo lunes por falta de suministros. Debido a esa dana, 3 de sus proveedores se han visto afectados por las riadas e inundaciones, por lo que durante los turnos de tarde y noche del lunes no habrá producción. Se espera poder retomar la actividad con normalidad el martes, pero según cual sea la situación de esos proveedores, no se descarta que sea necesario suspender algún turno más.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
Novedades en el proceso interno del Partido Nacionalista Vasco. Eneko Goia y Manol Lasa renuncian a continuar en el proceso para presidir el Gipuzkoa Buru Batzar. Lo han comunicado ya a las comisiones de garantías y control del partido. María Ruiz.
Sí, se despeja así el camino para María Eugenia Arrizabalaga. Tanto el alcalde de Donostia, Eneko Goia, como Imanol Lasa han comunicado ya a la Comisión de Garantías y Control del partido que no optarán a presidir el Gipuzkoa Buru Batzar. Aunque en el caso de este último, el de Lasa sí ha aceptado seguir en el proceso para ser burukide. De esta manera, el de María Eugenia Arrizabalaga es el único nombre que pasará a la segunda vuelta y optará a sustituir a Joseba Egibar al frente del partido en territorio guipuzcoano. Arrizabalaga se impuso en la primera vuelta en el 75% de los batzokis del territorio. La segunda vuelta comenzará oficialmente el próximo jueves, 7 de noviembre, y terminará 10 días después, el 17 de noviembre.
Y hoy entra en vigor la reforma del subsidio de desempleo, la ayuda de 480 euros que cobran quienes han agotado la prestación contributiva. Entre las principales novedades, sube la cuantía, pero también se flexibilizan los requisitos de acceso de manera que habrá ahora más beneficiarios, Rodrigo Manero.
Sí, desde hoy se aplica la nueva normativa del subsidio que pueden recibir los que han agotado la prestación contributiva por desempleo, los que no han cotizado lo suficiente para cobrarla o quienes tengan más de 52 años. En primer lugar, la cuantía aumenta y se hace gradual. 570 euros en los primeros 6 meses, 540 en los 6 siguientes y 480 a partir del año. Hasta ahora eran 480 desde el principio, una cantidad que no cambia para los mayores de 52. Estos seguirán cobrando lo mismo, pero a cambio mantendrán la cotización a la Seguridad Social por el 125% de la base mínima, lo que favorecerá su futura pensión. En cuanto a los requisitos, se flexibilizan. A partir de ahora podrán cobrar este subsidio los menores de 45 años sin cargas familiares, los trabajadores agrarios eventuales y quienes hayan cotizado menos de 6 meses, lo que beneficia especialmente a los jóvenes, a los que se suman también víctimas de violencia de género y emigrantes retornados. Además, se elimina el mes de carencia, de manera que se podrá recibir desde el primer día y se hace compatible con algunos contratos laborales de corta duración. En el lado de las obligaciones, desde ahora, los perceptores tendrán que hacer la declaración de la renta todos los años, aunque no lleguen al mínimo de ingresos que marcan las haciendas.
Y Francia ha reforzado desde esta mañana los controles en la Muga ante un aumento, dicen, de las actividades terroristas y de redes criminales que favorecen la inmigración irregular. La gendarmería vuelve a desplegarse en los pasos terrestres entre Guipúzcoa, Navarra e Iparralde. Donde más se está dejando de notar es en las carreteras principales, Asier Arbeláiz.
De momento no hay presencia policial ni en el puente de Santiago ni en el puente Avenida. Sin embargo, en el puente de la autopista o de Beovia sí hay controles, pero estos suelen ser habituales. El ayuntamiento de Hendaya no se ha pronunciado. A lo contrario, Cristina Laborda, la alcaldesa de Irún, sí, y ha denunciado el refuerzo de los controles fronterizos.
No es una buena noticia para el día a día de los tres municipios, Hendaya, Hondarribi y Irún, que tenemos un constante flujo de personas que por motivos laborales, de ocio o estudiantiles se mueven a través de la frontera. Por lo tanto, desde luego es un paso atrás para la convivencia.
Por otra parte, los colectivos que ayudan a las personas migrantes han constatado que, aunque los controles no sean a la vista, es habitual ver patrullas de la policía francesa controlar sin parar los caminos de los alrededores de la frontera. Aintzane Lasarte, Bidasoa, Etorkinekin.
Hori da, ezberdinak izan dira kontrolak, agerian edo ez. Orain ez dira agerian alegia zubien gainean, baina ikusi dugu zenbat polizia auto ibiltzen diran gora eta bera eta gora eta bera dauden beltz guztiak harrapatzeko. Bistan da rasista dela, zen da gu pasatzen gea autoan eta ez pasatzen. Eta nahikoa da beltza izatearekin gelitua izateko.
Esta es la situación actual en la Muga. Ya veremos si en las próximas horas o los próximos días se endurecen los controles de la frontera aquí entre Irún y Hendaya.
Y hoy 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cientos de personas se están acercando a los cementerios, Alex Peral.
Así es, y la realidad hoy en día es diferente. La noche de Halloween acapara mayor interés entre los jóvenes y el Día de Todos los Santos se ha empezado a convertir en un festivo más.
Bueno, es cierto que se pide esa tradición, pero nosotros en nuestras familias venimos siempre todos los años. Son días duros porque te acuerdas de los seres queridos.
Sí, sí, yo sí que creo que se está perdiendo. Al final yo vengo aquí porque es tradición familiar, venimos todos los años. Desayunando en el casco viejo y así, sí que había mucha gente que venía de fiesta y dudo mucho que pasen hoy por el cementerio.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Radio Euskadi.
Now it's time for America to bind the wounds of division, to come together as one united people.
Es noviembre de 2016. Donald Trump acaba de ganar las elecciones y promete unir a los norteamericanos durante su mandato.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans.
Donald Trump nació en el Bronx hace 78 años. Nieto de inmigrantes alemanes, su padre Fred hizo fortuna con la venta de viviendas a familias de clase media. Lo conocieron como el Henry Ford de las casas y así Donald creció en una mansión con 23 habitaciones y un chofer que le llevaba cada día al colegio. Con 13 años y por su mal comportamiento, lo mandaron a una academia militar.
I was sent to a military academy because I was really a problem. I was a very difficult guy for my parents.
Era un gran problema por mi comportamiento para mis padres, admitió siendo ya adulto. Trump se graduó en económicas y siguió el camino de su progenitor, metiendo a la familia en el negocio de los hoteles, casinos y clubes de golf.
Amidst great hoopla this week, Donald Trump is opening his $1 billion Taj Mahal casino in Atlantic.
En aquellos años le acusaron de marginar a las familias afroamericanas en el alquiler de viviendas y fue célebre su anuncio a toda página en el New York Times, en el que pedía la condena a muerte para los 5 de Central Park, 5 adolescentes negros condenados por violar a una joven.
Maybe hate is what we need if we're going to get something done.
Necesitamos el odio para que se haga algo, decía entonces el magnate. Años después se demostró que la condena había sido un error, salieron en libertad, pero Trump nunca ha querido pedirles perdón. Pese a ser multimillonario, las finanzas no siempre le han ido bien y sus hoteles y casinos se declararon en bancarrota 6 veces en los 90. Trump se reventó y en 2004 dio el salto a la televisión presentando el programa El Aprendiz hasta 2015, año en que decidió competir en la carrera a la Casa Blanca. Ganó las primarias republicanas y, contra pronóstico, las elecciones a Hillary Clinton.
It's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing two-year period. And I love this country.
En sus 4 años recortó impuestos, empezó a construir el muro con México e impuso el America First en política exterior, con aranceles a los productos chinos, el acero europeo y a otros países. Amenazó con dejar la OTAN si los demás estados no aumentaban sus aportaciones y abrió un diálogo inédito con el líder norcoreano Kim Jong-un.
And then we fell in love. No, really. He wrote me beautiful letters.
Nos enamoramos y me manda cartas preciosas, decía Trump sobre su relación con el norcoreano. Luego llegó la pandemia y su gestión fue muy criticada porque tardó en reaccionar. Pero el episodio más polémico de su mandato llegó en su despedida. Trump perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, pero se negó a reconocer los resultados e incluso llamó a sus seguidores a movilizarse.
We're going to walk down and I'll be there with you to the Capitol.
Vamos a marchar al Capitolio y allí estaré yo con vosotros.
We will stop the steal.
Vamos a parar el robo, decía entonces.
We'll never take back our country with weakness. We fight like hell.
Nunca recuperaremos nuestro país con debilidad. Tenemos que luchar como demonios, pidió Trump en el mitin que dio en Washington y sus simpatizantes le hicieron caso. Liderados por grupos como los Proud Boys o los Oath Keepers, recorrieron los 5 kilómetros hasta el Capitolio e intentaron asaltarlo. Miles de trumpistas cruzaron las defensas policiales e hicieron lo impensable, entrar al asalto en el Capitolio para evitar que el vicepresidente Mike Pence confirmara en el Senado la victoria de Biden. ¡No! Estados Unidos asistió en directo a un golpe de Estado en el que hubo 4 muertos. Pasaron 2 horas hasta que Trump hizo público un vídeo en el que llamaba a sus seguidores a marcharse a casa. El asalto quedó en un intento, pero conmocionó al país y a Trump le supuso un segundo impeachment junto a la apertura de procesos judiciales en Washington, en Georgia. 4 años después, sigue sin reconocer su derrota con Biden y ahora se ha convertido en el primer expresidente que se presenta de nuevo a unas elecciones en más de 100 años.
Todos esos reportajes pueden recuperarlos en itv.eus/eleccionesestadosunidos. Desde mañana, un despliegue informativo en Radio Euskadi con enviados especiales. Se quedan ahora con el deporte. Asteburuón.